de otro delantero que sí que tengo yo en la retina, varios goles suyos con la camiseta del Liverpool.
Sí, como por ejemplo Robbie Fowler, ¿eh? Es un delantero, bueno, muy, muy polémico, uno de los mejores delanteros del Liverpool. Fíjate qué estadística que tiene, es el delantero que más rápido ha marcado un hat-trick. Fue la temporada 94-95, en 4 minutos, Chitu, en 4 minutos.
¿En 4 minutos?
En 4 minutos, en aquella temporada, la 94-95, le marcó 3 goles al Arsenal. Es decir,
y encima
que,
al Arsenal, o sea... Sí, que no sí, fue sí, ahí sí, un partido sí, sí. de cara o cap de quinta división, ¿no?
No. Fue en Premier League, campaña 9-4-9-5. Estamos hablando ya de hace unas cuantas temporadas, pero Robbie Fowler tuvo un episodio años después. Ya sabes que la rivalidad entre el Liverpool y el Everton de la misma ciudad es uno de los derbis más sentidos en Inglaterra.
De Merseyside, ¿no?
Exacto. Pues bien, a Robbie Fowler le tildaron los aficionados del Everton de, bueno, pues de tirarse a las drogas, más o menos, ¿no?
Sí.
De ser un jugador, bueno, pues que
consumía.
Exacto. ¿Qué pasó? Pues eso fue la semana antes de un Everton-Liverpool en Goodison Park. Se jugó el partido, hubo un penalti a favor del Liverpool y lo lanzó Robbie Fowler. ¿Qué hizo el bueno de Fowler? Pues lo marcó y se fue a celebrarlo en la raya de fondo, en la línea de fondo, y entonces hizo el gesto como si consumiera, ¿sabes?
¿Sí?
Como si la
acercó la nariz, ¿no? A la línea de cal.
Exacto, y a la línea de cal como si estuviera consumiendo droga en este caso. Y fue una de las celebraciones más polémicas de la historia de la Premier. Fíjate que por esa celebración,
¿sí?,
la federación le metió 4 partidos. Es decir,
y
que...
No me parecen pocos, ¿eh, Rulo?
No, a ver, está, yo creo que era una buena sanción, pero un delantero que, como en el caso de Romario, dentro del terreno de juego marcaba muchos goles, de hecho es uno de los mejores delanteros del conjunto red, pero que fuera de él, pues evidentemente tenía sus cositas, y ahí estamos hablando de la figura de Robbie Fowler.
Ya la llamamos provocativo un futbolista porque saca una bandera con un mensaje. Nos hemos vuelto un poquito sensibles. El que es muy provocativo también ha sido Mario Balotelli, pero durante su carrera, Rulo, también es verdad que ha provocado, pero también últimamente está recibiendo sin tener ninguna culpa ni ningún motivo.
Sí, bueno, últimamente le estamos viendo, ¿no? Como fue protagonista en el partido entre el Hellas Verona y el Brescia, ahora su actual equipo, de gritos racistas en contra de su persona en el fútbol italiano, pero si hay algún futbolista díscolo en la historia del fútbol más reciente, ese es Mario Balotelli, que las tiene, pero vamos, incontables. Fue jugador del Milan, y siendo jugador del Milan se fue a celebrar un gol del Inter con los aficionados del Inter. Cuando era jugador del Manchester City, bueno, pues tuvo múltiples accidentes de tráfico. Quemó su casa, ojo, quemó su casa con fuegos artificiales en Manchester. Estamos hablando de un
jugador... Why always me, ¿no?
Exacto. Es un jugador que, a decir verdad, ha tenido una infancia bastante, bastante dura, y que yo creo que ha partido de ahí, bueno, pues un poco es lo que es Mario Balotelli Bargua, pero es evidentemente que si hay un futbolista que hace locuras fuera del terreno de juego, ese es el delantero italiano, que eso sí, quizá no tiene la regularidad de otros grandes delanteros, pero se le recuerda en esa Eurocopa del 2012, que Italia llegó a la final, recordarás, ante la selección española. Aquella Eurocopa fue muy buena de Mario Balotelli. Eso sí, le falta regularidad y quizá su cabeza no esté del todo amueblada.
Desde luego nunca llegó a ser lo que prometía. Muchos delanteros que han pasado por la Premier League, uno de los más característicos, uno de los más históricos, aunque su nacionalidad sea francesa, es un auténtico personaje, un ejemplo en cuanto a personalidad, con esa doble arma de doble filo que conlleva, que es Don Eric Cantona.
Sí, que ha dejado, yo creo, que una de las imágenes de la historia del mundo del fútbol. Recordarás aquella patada voladora
sí, sí. Sí, sí, sí,
de,
sí, sí,
de Cantona a un aficionado del Crystal Palace. Explicamos brevemente la historia. Era la temporada 1994-95. El partido se jugaba en Selhurst Park. Crystal Palace 0, Manchester United 1. En ese momento le hizo una dura entrada a un rival, Eric Cantona. El colegiado lo expulsó y esa jugada se produjo cerca de la primera fila de los aficionados. Pues bien, bajó un aficionado del Palace, ¿sí?, Matthew Simmons, y bajó, estaba en la octava o en la novena fila, bajó hasta la primera y le gritó a Cantona: eres un bastardo, vete a tu país. Entonces Cantona, que ya iba caliente porque le mostraron la roja, lo oyó y se fue directamente al aficionado y le hizo aquella patada voladora que, vamos, que lo dejó absolutamente noqueado.
Con lo elegante que le hubiera quedado una peineta a Cantona en este aspecto, ¿eh?
No, pues Cantona no quería pasar desapercibido, como no lo pasa nunca Cantona. Fíjate que en la última gala de la UEFA subió al escenario.
Sí, es verdad.
Pues recordarás el discurso de Eric Cantona, la imagen de Ceferín, el presidente, de Cristiano, de Messi, que estaban a punto de recibir sus respectivos premios. Con el discurso de Cantona era que estaban atónitos. Nadie entendía el discurso de Cantona. Mira.
As flies to wanton boys.
Para los dioses, nosotros somos como moscas para los niños. Nos matan para distraerse. Pronto la ciencia no solo será capaz de frenar el envejecimiento de las células, sino que las arreglará y pasaremos a ser eternos. Solo los accidentes, crímenes, guerras podrán matarnos, pero desafortunadamente los crímenes y guerras se multiplicarán. Amo el fútbol.
I love football.
Pues nada, que me río yo de Freud o de Rousseau teniendo a Cantona con ese mensaje. Se le vinculaba un poquito con los Illuminati a partir de todo eso. Yo también me quedo con el gesto de Pavel Nedved, que creo que fue el que arrancó a aplaudir entre la confusión que se respiraba en aquel salón de actos. Sin duda alguna, un genio Eric Cantona. Aunque claro, luego lo nombra Rufián con esto de que queremos más Cantonas y menos Pepe Reinas. Y claro, hay que decir que son dos filosofías distintas de la vida, tal y como puso el tuit, pero que las dos caben en el planeta fútbol. El que no tuvo espacio en el planeta fútbol era un jugador, Rulo, por el que yo sentía mucha predilección, me gustaba un montón. Era un delantero del Inter de Milán, sobre todo recuerdo esa época, aunque también lo recuerdo un poco en la Roma, brasileño, que se llamaba Adriano, que ya la gente prácticamente no recordará, pero que era un tío que marcaba la diferencia, que la enchufaba desde cualquier parte del campo y que tenía una presencia en el ataque que hacía pensar que podía jugar perfectamente en un Madrid o un Barça, no te exagero.
Sí, lo tenía todo, yo creo que lo tenía todo para triunfar. En cierta medida triunfó en el mundo del fútbol Adriano Leite, concretamente, más conocido como el Emperador. Yo creo que muchos de los oyentes lo recordarán. Fíjate qué titular, y es una de las historias, yo digamos, más tristes del mundo del fútbol. Pasó de ganar 80.000 euros semanales, que no está nada mal,
a
vivir en una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro. La vida de este jugador, bueno, la de muchos jugadores, ¿no? La fama, el dinero y luego a partir de ahí, pues por circunstancias de la vida, la cosa no terminó de irle bien. En el Inter de Milán y en la Roma, pero sobre todo en el Inter, donde sigue siendo una leyenda, lo hizo muy bien. Ídolo, héroe de la afición Nerazzurra, y a raíz de un hecho desgraciado, dicen que los que le conocen, que le cambió su vida. Recibió una llamada estando en Milán de que su padre había fallecido y a partir de ahí dicen que ya no fue el mismo, que empezó a meterse en el mundo de las drogas, de los narcos, ya cuando volvió a Brasil a defender la camiseta del Flamengo y fíjate, a día de hoy o hace unos años estaba viviendo en una de las favelas más peligrosas del país brasileño, protegido por una banda criminal. Así que la vida futbolística de Adriano Leite, yo creo que tiene un libro, una película y lo que quieras que tenga, Chitu.
Desde luego, hemos preguntado por Brasil, ¿no? ¿Cuál es la estela, cuál es el recuerdo de este futbolista?
Pues efectivamente, Chito, uno de los periodistas que mejor conoce a Adriano Leite es nuestro compi André Hernán, de O Globo. Mira lo que dice de él.
Adriano es una bestia, un jugador de explosión, es un tremendo de un jugadorazo. Hizo un gol al último minuto con la selección brasileña ante el mayor rival que es Argentina en Copa América y se llevó a los penales y Brasil ganó gracias a él. Es un jugador espectacular, fenómeno, tremendo, pero tiró su carrera a la basura porque es un jugador que nunca fue un deportista. O sea que Adriano es eso hoy, un jugador que está en la, un exjugador que está en las redes sociales, que hace bromas a su público, tiene carisma, pero no pasó de eso.
Era un auténtico jugadorazo, pero no lo pudo demostrar por circunstancias de la vida y por también errores que uno comete. Para que la gente se haga una idea, ¿eh? Tengo el recuerdo bien vivo de aquel Pro Evolution, el juego de la PlayStation 2, la edición 6, que coincidía con el año 2006, donde era el jugador más querido, más cotizado, el más importante en el mundo del fútbol, en un videojuego que siempre al final realza unas características por encima de otras, pero que estaba sin lugar a dudas en ese top. Una auténtica leyenda, pues que no tuvo recompensa a lo largo de su carrera. Tú sí que eres una leyenda, Rulo, y tú sí que tienes una carrera bien fraguada de crack.
Ya somos dos entonces, porque tú también la tienes, Chitu.
Eso sí, me están poniendo aquí gestos de por qué no metió a Vanega, que se atropelló a sí mismo, que salió en un vídeo haciendo no sé qué. Bueno, que había que meter cinco y el Rulo los ha seleccionado muy bien, además todos ellos delanteros, podríamos formar una auténtica escuadra atacante que marcará muchos goles. Y desde luego, Rulo, que lo que te he dicho, que un placer y que aquí te esperamos en el Salón de Chitu.
Igualmente, hasta la próxima, un abrazo.
Pues ya ves, Varela, que hemos pasado del despacho del Rulo al Salón de Chitu.
Nos pasamos y también de tiempo. Mañana más, adiós.
Eras una vez un simpático dictador de grandes bigotes que vivía en un lejano país bolivariano, donde cayó una terrible maldición. Sus tierras eran prósperas, pero su pueblo desdichado. En su ayuda acudió un pequeño pajarito. ¡Expropiese!, cantó el pajarito. ¡Expropiese! Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
¡Tren de Marco!
Edu, déjate de trenecitos ya.
Vive deportivamente, vive.
Por fin Radio Marca se ha dado cuenta. El chiringuito también se oye. Desde las 4:30 de la mañana, 3:30 en Canarias. Radio Marca, el deporte que se vive.
Contamos contigo, Manuel.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca, el deporte que se vive. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Radio Marca.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
Muy buenas. Noticia de última hora en el Real Madrid. Lucas Vázquez vuelve a lesionarse. El gallego sufre una fractura de la falange distal del primer dedo del pie izquierdo y, según el parte médico facilitado por el Real Madrid, su tiempo de recuperación no ha sido definido y está pendiente de evolución. Por lo tanto, Lucas será baja para el partido de este sábado, donde el Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el Bernabéu. El que sí estará en dicho encuentro será Martin Ødegaard, el noruego. Se ha entrenado con normalidad y estará disponible para enfrentarse al equipo que posee sus derechos. Nacho Monreal, que se pasó por A Diario esta mañana, nos habla de cómo le ha sorprendido el noruego.
Pues la verdad es que este año lo está rompiendo, este año está muy bien. Es un jugador que a nosotros nos da muchísimo, con balón, sin balón. Y bueno, yo creo que ha encontrado el lugar correcto, que nos hacemos un poco a su manera de jugar, de entender el fútbol, y la verdad que se le debe disfrutar muchísimo. Y pues esto al final hace que el nivel del equipo suba.
También noticia de última hora en el Atlético de Madrid es que Diego Costa ha sido intervenido con éxito de su hernia discal cervical, que esa lesión que sufría el delantero hispano-brasileño. Por lo tanto, todo ha salido según lo previsto para el Atlético de Madrid y Diego Costa se perderá aproximadamente 3 meses de competición. Y además hemos conocido también que en la Supercopa de España habrá tecnología de la línea de gol, sistema que ya tienen en ligas como por ejemplo la Premier League o la Serie A para certificar si el balón ha pasado la línea de gol por completo. En el Polideportivo Euroliga, ayer paliza del FC Barcelona por 89-63 en el Palau ante Fenerbahce. Habla Oriola.
Hombre, dejar 73 puntos a un equipo como Fenerbahce, con la calidad que tiene y los jugadores que tienen, pues bueno, dice mucho de nuestra defensa. Sí que es verdad que Fenerbahce no está pasando por el mejor momento en línea de juego. Pero bueno, no hay que quitar mérito al trabajo del equipo.
Y también victoria de Baskonia por 80-70 ante el CSKA de Moscú. Habla Bildoza.
Bueno, creo que cambiamos la mentalidad. Sabíamos que teníamos que revertir la situación en la que estábamos. Sabíamos que todos debíamos dar un paso adelante. Bancar a Toko, sabiendo que estaba haciendo un esfuerzo increíble por bancar y por dejarnos arriba. Así que hoy creo que destacamos más que nada la defensa y la dureza que siempre queremos imponer.
MotoGP, porque ya terminaron los test de Cheste, donde se probaron las nuevas motos de 2020, y esta mañana hablamos con Marc Márquez en un acto y nos cuenta sobre la llegada de su hermano a MotoGP como compañero de equipo.
Que bueno, es el campeón del mundo de Moto2, pero sí que es especial porque es mi hermano, pero al final se lo ha ganado por mérito propio. Y nada, de momento ha empezado, poco a poco tiene que ir trabajando. Lógicamente es una categoría difícil. Aparte, pues la Honda es una moto donde yo me he caído muchas veces para encontrar el límite y requiere mucho esfuerzo, pero poco a poco a ver si le va cogiendo, aunque... Profesionalmente lo sabemos diferenciar muy bien y sé cuál es mi objetivo, que es seguir trabajando con la misma intensidad, la misma mentalidad para luchar por un título más.
Y a un apunte de fútbol sala, porque hoy tenemos Liga de Campeones, fase de grupos con 2 partidos. Cairat Almaty, el Pozo Murcia en Almaty a las 2 y Kherson Barça en Minsk a las 3 de la tarde. Y con esto llegamos a las 11:06, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que hasta ahora sigue abriendo con los números de la confianza desmesurada de Luka Doncic, que tiran la puerta de la historia y se postula como candidato a MVP de la temporada en la NBA. Y ya sabes, síguenos en radiomarca.com, en Facebook, en Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Y esta historia comienza a las 10 de la noche del 22 de julio de 2003, en las piscinas Bernat Picornell de Barcelona.
En las gradas hay muchos niños acompañados por sus padres y entre ellos vamos a fijarnos en Pau, que tiene 7 años. Es un niño difícil en la escuela, aunque tendríamos que decir mejor que la escuela es un lugar difícil para él. Pero todo esto va a cambiar justo en ese momento, porque en las piscinas Picornell no se está celebrando ninguna competición. Se apagan las luces y empieza un espectáculo artístico dirigido por Alfredo Joven y titulado Un sueño de agua. En la piscina, las chicas del equipo sincronizado y los chicos del equipo de waterpolo realizan movimientos al compás de la música. Desde ese exacto momento, el joven Pau, con 7 años, sabe que se quiere dedicar a eso.
Sí, sí, lo recuerdo ver ese espectáculo y todo lo que vi me entró por los ojos. Y la verdad que ya desde ese momento ya vieron mis padres que quería probar, ¿no? Que quería descubrir ese deporte.
A partir de ahí su vida va a cambiar. La piscina y el ritmo le van a acompañar para siempre. Da el primer paso. Dice que quiere hacer eso que vio en Picornell y sus padres le buscan un club en el que le acepten, aunque sea el único chico.
Yo lo primero que me encuentro es que, bueno, pues soy el único chico que quiere practicar este deporte, ¿no? Y, bueno, de principio raro, ¿no? Extraño, pero la verdad que yo también era muy pequeño, mis padres dijeron que no había ningún problema y que, bueno, pues que si yo quería probarlo y todo, pues también que, ¿por qué no, no? ¿Por qué no a hacerlo y tirar para adelante, ¿no? Y ya desde el club mismo dijeron que no había ningún problema en que yo pudiera practicarla, ¿no? Que yo pudiera hacer los entrenos igual que las chicas.
Aquel verano de 2003 en el que descubre la sincronizada acaba y tiene que salir del agua para volver a la escuela. Y Pau ahí sigue sufriendo.
La verdad que mi infancia ha sido muy dura, porque yo era un chico muy especial en el colegio, ya que, bueno, era típico, podríamos decir, liante. No estaba atento, ya te digo, la liaba, era típico piltrafilla, ¿no? Entonces, la verdad que era un nervio y yo era incapaz de estar enfrente de un libro más de 5 minutos, ¿no? Yo ponerme a estudiar era mi peor pesadilla, ¿no? Yo hacía lo imposible para no ir al cole cada día. O sea, yo me levantaba y hacía lo imposible para intentar no ir. Y la verdad que esta fue una fase muy dura, yo la recuerdo muy, muy dura. Y está claro que yo he asolido mis estudios, he conseguido mis estudios gracias a mi abuela, ¿no? Que para mí es como mi ángel de la guarda y es una persona incondicional en mi vida. Obviamente mis padres también, pero mi abuela, al ser profesora, es la que me ayudó a tirar adelante con todo esto, ¿no? Y la verdad que, pues al final, mira, lo conseguimos, pero los dos, ¿no? Y el deporte, está claro que sí, la sincro me ayudó mucho por el tema este de, bueno, de memorizar una coreografía, estar atento a los números y todo esto, ¿no? Yo era el único lugar donde realmente me podía concentrar. No sé si me explico, yo estaba en otro mundo, en otra dimensión, y es donde estaba a gusto, ¿no? Y ahí sí que podía estar atento, era feliz. En cambio, en el cole, yo para mí no era feliz, ¿no? Cerrado en una clase y rodeado de libros.
Era 2003 y han pasado más de 15 años. Ahora encontramos a Pau Ribes, ya crecidito, entrenando y compitiendo. Le hemos visto junto a Berta Ferreras o Gemma Mengual, que le llama Tronquito y asegura que flota por su carácter.
Está claro que desde que empecé hasta el momento de ahora ha cambiado muchas cosas, ¿no? Pero en la cosa de la mirada, de cómo te miran y tal, está claro que sí, ¿no? Porque antes en el mundillo pues era un chaval, ¿no? Era un mindungui, nadie me conocía. Y ahora, pues, desde que estoy en la selección, está claro que cuando voy en cualquier piscina y tal, ves a que la gente te adora, ¿no? Te quiere y te apoyan en todo momento, está clarísimo. Y eso es de agradecer mucho, porque yo creo que no en todos los deportes o no en todas las faenas se te agradece día a día, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas que tenemos más especiales, podríamos decir, en este deporte, ¿no? Que la gente, somos como una gran familia y toda la gente, bueno, día a día, ya te digo, recibes cosas de bueno, mensajes de apoyo o lo que sea, ¿no? Y la verdad que esto, pues, te hace seguir adelante, ¿no?
Ahora, la sincronizada masculina está de moda por el estreno de la película francesa El Gran Baño, en la que se cuentan las aventuras de un improvisado equipo masculino.
Hace 2 años que estoy en paro. Todo lo que toco se convierte en un fracaso.
No eres David Bowie, papá, y jamás lo serás.
Me parece que he dado con otro igual de depresivo.
Me llamo Delfín y soy alcohólica. Me salvó mi equipo de natación sincronizada masculino.
He visto el tráiler y tal y me puedo imaginar de cómo va a ir todo, ¿no? Pero es un poco, yo creo, lo que viene a enfocar es como un poco lo que hicimos todos los chicos cuando hicimos historia, ¿no? Realmente en el Mundial de Kazán, que nos aprobaron para poder participar. Y yo creo que la peli es un poco esto, ¿no? Un poco de romper las reglas, que es un poco lo que hicimos nosotros, ¿no? Romper estereotipos. Y decir que por qué no, ¿no? Que un chico pueda practicar un deporte mayoritariamente de chicas. Entonces, bueno, es esto, ¿no? La lucha de que ningún deporte debería tener ningún sexo, ¿no?
A Pau le comparan con Billy Elliot, el niño que quería bailar. Y le han llamado tritón o sireno por aquello de ir en contra de lo establecido. Él sonríe y recomienda tirarse a la piscina para seguir el ritmo.
Desde el minuto cero, mis compañeras desde el principio éramos como una gran familia y ahora actualmente aún lo somos. Aparte, bueno, pues también sacrificio, que nadie te regala nada y que si tú lo intentas y lo luchas puedes llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Al límite siempre eres tú mismo y no lo que te puedan decir, ¿no?
Dicen los expertos en la mente humana que cuando crecemos vamos montando un andamiaje de la realidad que nos rodea. Una estructura que se vuelve indestructible de lo que son las cosas y de cómo tienen que ser las cosas. Por eso tuvo que ser un niño de 7 años, sin una realidad inamovible a su alrededor, el que mirara un espectáculo de deporte acuático y a pesar de sus problemas en la escuela, pensara que en la piscina la vida también puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
Marca.
estás escuchando A Diario.
Hablemos de fútbol mejor, que Iniesta se merece el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos, por Dios.
Con Pablo Juan Arena.